diferentes puntos de Estados Unidos y también ofrecerá asistencia legal para que los liberados puedan escoger las opciones que para ellos tengan más sentido, incluida la oportunidad de ir a España. Mendrala reiteró que todos los presos liberados abordaron voluntariamente el avión, excepto dos personas que rechazaron viajar a Estados Unidos y permanecen presas en Nicaragua. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Voy a estar identificando a lo largo de estos 27 minutos a los invitados porque este espacio también se transmite frecuentemente en Radio Martí. Conformé un panel hoy de expertos en inmigración. Tengo a Jenny Páez de Páez y Asociados, abogada cubana. Tengo a Alejandro Vázquez también y al venezolano Nega Granados, que además es un gran analista político. Vamos a hablar de este tema migratorio. Esta semana se presentó el discurso, el segundo del Estado de la Unión del presidente Biden. Jenny, en un reportaje que hicimos precisamente para Radio y Televisión Martí, me hiciste unas declaraciones que me llamaron la atención y quiero comenzar con eso. ¿Te hubiera gustado oír más de esta o del futuro de estas figuras de parol que se han ofrecido a los venezolanos el año pasado y a nicaragüenses, cubanos y haitianos recientemente? ¿Por qué no estuvo presente o por qué no está presente? ¿En qué estatus, según tu punto de vista, está el tema?
Bueno, por el momento todavía continúa funcionando el programa de parol humanitario para Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, los procesos y las solicitudes van siendo aprobadas con mayor lentitud, o sea, se están demorando un poco más en aprobar los procesos o por lo menos dar un resultado sobre esos affidavits de soporte económico. Tenemos la demanda presentada por la fiscal del estado de la Florida unida con otros fiscales de otros estados. Y obviamente la demanda pone en riesgo el proceso del parol humanitario. Todavía no se tiene una audiencia o no se espera tener una audiencia hasta abril en esa demanda. Se sabe que el Departamento de Homeland Security y de Seguridad Nacional ha expresado que tienen toda la intención de continuar con el programa y dependiendo del resultado de esa demanda, pues seguirían, según sus declaraciones, seguirían hasta la Corte Suprema si es necesario. Es algo que todavía hasta el momento está pendiente, dicha demanda. Y nada, el programa de parol continúa. Esto ha logrado que se reduzca el número de inmigrantes que estaban cruzando por la frontera sur en gran medida. Pero sigue habiendo la necesidad de personas que necesitan aplicar para un asilo, que llegan a la frontera y necesitan ser escuchados sus reclamos de refugio y asilo político, y no todos tienen la posibilidad de tener un sponsor en los Estados Unidos que lo pueda patrocinar para poder venir acá al país.
Alejandro Vázquez, tienes un análisis interesante que quiero compartir con todos, pero ayer en el Estado de la Unión también escuchamos al presidente estadounidense hablar de los logros. El tema migratorio fue muy corto, pero tratando de tender puentes, así comenzó su discurso y lo terminó con los republicanos. Este tema de los inmigrantes, esta migración, que son millones, lo que hemos visto en los últimos tiempos, las cifras pues se han repetido también históricamente para el pueblo cubano en otras oportunidades. ¿Qué o cómo pudiera esto solucionarse? ¿Cuál es la lectura que tiene Alejandro sobre este tema?
Buenos días, gracias por la invitación y gracias por compartir con los panelistas. Es un tema complicado porque históricamente cualquier reforma migratoria pretende solucionar un problema, lo soluciona y después se crea el mismo problema, que es el flujo migratorio irregular a los Estados Unidos. En cualquier país desarrollado, la inmigración hoy día es un problema mundial. Si tú analizas, eso está presente en todos los lugares. Ahora, el tema migratorio de Estados Unidos es que en momentos se ha priorizado, a mi modo de ver, con todo el respeto, la inmigración irregular sobre los mecanismos legales migratorios. En los últimos 5, 6, 7 años, la administración anterior y la administración presente. Los enfoques han sido diferentes, pero el componente ha sido el mismo. Es decir, que la inmigración regular, la inmigración que está establecida en la ley, no se ha priorizado. O sea, no funciona de la manera que debe funcionar. Y la inmigración irregular, que es la inmigración de las personas que no tienen documentos, que entran por la frontera, ha funcionado de manera muy distinta. Por ejemplo, con el tema de la administración previa, se cierra la frontera, se sella. Se resuelve aparentemente un problema, pero el problema sigue latente. Y no se prioriza la inmigración legal. En la administración anterior, las dos inmigraciones se cierran. Y el problema existe. Las personas que legalmente quieren inmigrar a los Estados Unidos no pueden. El tema del COVID y el título 42 cierra completamente la inmigración legal en los Estados Unidos. La cierra. Y la única inmigración que se presenta es la inmigración irregular, porque los puentes fronterizos se mantienen cerrados, que son los puentes de entrada, pero la frontera irregular se mantiene abierta, donde la expulsión de las personas por el título 42 no es uniforme, porque en los países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití y otros países, las personas llegaban y no podían ser expulsadas. Primero porque México no los aceptaba, y Estados Unidos, para expulsar a la frontera más contigua, Gran México, en el sur, tenía que tener el consentimiento de México. Y segundo, porque los acuerdos de estos países de tú enviar vuelos tampoco funcionaban. Entonces, cualquier solución que haya en cualquier administración con diferentes matices tiene que partir, a mi modo de ver, del componente. Es que para regular el flujo migratorio, tú tienes que hacer una reforma migratoria donde tú permitas que las personas emigren regularmente, ya sea a través de familiares, ya sea a través de sponsors, ya sea a través de visas de trabajo, donde den residencia, o sea, una inmigración temporal, pero tú controles la inmigración irregular a niveles inferiores, porque si no, políticamente, no va a haber base para hacer cualquier reforma migratoria, porque la historia ha demostrado que cualquier legalización en los Estados Unidos que se ha hecho de inmigrantes, se genera después el mismo problema recurrente en 15, 20 años. So, esa es mi opinión, con todo respeto.
No, y absolutamente válida, y yo creo que es lo que apuntaba también el presidente Biden cuando se intenta hablar del tema y hablar de la ayuda republicana. Tiene que ser resuelto por ambos partidos y tiene que hacerse de la manera que tú, como experto en inmigración, como Jenny Páez lo ha señalado también en muchas oportunidades, se debe hacer. Nega el Granado, tú eres abogado, eres analista político, recibes también a muchos venezolanos, ayudas a muchos venezolanos que están llegando recientemente. Un colega, además amigo mutuo de ambos, tanto de Alejandro como tuyo, que es Ricardo Quintana, se encuentra ahora con un camarógrafo que es muy amigo mío también, que trabaja en Martí, que es Jesús Acosta. Ellos llegaron a la cobertura en la frontera y prácticamente mi colega camarógrafo llora, se impacta de ver a los venezolanos viviendo en carpas, niños, mujeres, recordando que todos vinimos huyendo también de dictadura y una situación quizás mucho mejor. Pero es un tema que parece escaparse, si lo ponemos, lo aterrizamos a la mesa hoy día, a pesar del análisis que han hecho Jenny y Alejandro, parece que va a convertirse en un dolor de cabeza, en un gran monstruo que va a molestar a esta administración, a la que venga en 2024.
Mira, Alejandro, lo primero que tenemos que entender, primero, gracias por la invitación y saludo a los panelistas de la calidad que tienen hoy en día. Lo primero que tenemos que analizar es la crisis humanitaria que se ha generado en estos cuatro países, que fueron los que mencionó ayer el presidente en el discurso de la Unión del Estado de la Unión. Uno, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Son países que en los cuatro hay regímenes totalitarios que ha creado una migración que yo quiero diferenciarla y siempre hago el énfasis. No son migrantes porque no se prepararon para salir de su país. Son exiliados forzados de esta situación que están viviendo su país. Lo segundo que tenemos que entender es que las fronteras están abiertas. Las fronteras están abiertas porque no hay un mecanismo para cerrarlas, pero la migración legal está cerrada. Y era lo que decía el doctor Alejandro, que es muy interesante. ¿Cómo es posible que una persona que pretenda venir legalmente a los Estados Unidos a través de un proceso de visa, sea visas de no inmigrantes o visas de inmigrantes, se consigan con una pared y con muchas veces una negativa para poder llegar legalmente a los Estados Unidos, pero los exiliados forzados, estos migrantes ilegales, están entrando a través de la frontera sur porque, bueno, hay acuerdos, como lo decía el doctor Alejandro, hay acuerdos que impiden el retorno de esas personas, la deportación o la expulsión inmediata, utilizando no el título 42 o el título 8. O sea, lo que tenemos que entender es que definitivamente el presidente Biden ayer dijo que la utilización del parol humanitario frenó en un 97% la migración ilegal y le funcionó. La primogénita fue el caso de los ucranianos, el U4U. Después vino para los venezolanos solo, que entró en vigencia en octubre del año 2022, y en enero del año 2023 crearon el parol humanitario para nicaragüenses, venezolanos, haitianos y cubanos. Eso trajo como consecuencia no que se fuesen los migrantes de la frontera. Si vemos los reportajes de TV Martí, de Ricardo Quintana, de las televisoras que han estado in situ en la frontera sur de los Estados Unidos, vemos de que hay 60.000 personas esperando para ver si pueden ser admisibles, si pueden entrar. No admisibles, si pueden entrar, si pueden ser procesados, si les permiten su entrada. No una admisibilidad como se conoce desde el punto de vista legal, pero que le permitan una entrada a los Estados Unidos. El otro problema que trae el parol, que tenemos que estudiarlo, es que le vamos a permitir a las personas entrar por un periodo de 2 años con un sponsor, que le van a dar un permiso de trabajo, que le van a dar un Social Security. Y el único caso en el que pudieran quedarse después de los 2 años es en el caso de los cubanos, que existe la ley de ajuste de estatus, porque se pudiera entender ese parol humanitario como una entrada legal. Y en el caso de los nicaragüenses, los venezolanos, los haitianos, después de los 2 años, ¿qué van a hacer? ¿Los van a expulsar? ¿Los van a remover de los Estados Unidos? Porque el programa nada más le da 2 años de legalidad en los Estados Unidos.
Bueno, Jenny, quisiera aprovecharme de ti y la experiencia que tienen ustedes en cortes, en tribunales y con los casos, tanto Alejandro como Jenny Páez, pero comienzo contigo, Jenny, para aquel cubano que nos está viendo, aquel venezolano de otra nacionalidad que nos puede estar viendo, ¿cómo está funcionando este tema del parol con estos 4 países en la realidad, en el día a día, la cotidianidad? Este programa lo estamos grabando bastante temprano porque ustedes tienen corte, Jenny la tiene en su casa a veces físicamente, pero ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué ven de positivo en el proceso de cada caso, Jenny?
Bueno, como ya lo mencionaba nuestro colega Negar, en el caso de los cubanos, puede ser positivo para las personas que logren entrar al país y que logren obtener este parol humanitario, porque una vez estando en el país, cuando cumplen el año de haber estado en el país y haber tenido esa entrada legal con ese parol, pues pueden hacer un ajuste de estatus que les lleva a una residencia. Pero eso es porque los cubanos tienen esta ley de ajuste cubano. En el caso de los venezolanos, los nicaragüenses y los haitianos, pues, como bien lo decía Edgar, no se sabe qué va a pasar después de esos 2 años. Si los van a expulsar, una vez que ya se queden acá después de los 2 años, a menos que la persona durante el periodo del primer año quiera solicitar un asilo político o algún otro tipo de estatus legal al que pueda ampararse, pero después de esos 2 años, pues están fuera de suerte, vamos a decir así. Y la realidad es que sigue habiendo la necesidad de los nicaragüenses, venezolanos y cubanos de emigrar por la situación que tienen nuestros países. No todos tienen la posibilidad de tener un patrocinador aquí en los Estados Unidos. Y nuevamente, las vías de inmigración legal están paradas. Prácticamente. Por ejemplo, la embajada de los Estados Unidos en La Habana, que aparentemente comenzó a funcionar y están teniendo más personal y han agregado más personal a la embajada, lo que están citando de personas es muy poco comparado con la cantidad de casos que tienen ellos parados, pendientes. Y las cortes aquí en los Estados Unidos están totalmente abarrotadas. Cada juez tiene miles y miles de casos, y casos que se continúan, que se aplazan. No sabemos realmente cuándo van a poder ellos ponerse al día con la cantidad de casos pendientes que se tienen.
Alejandro, quiero repetirte la pregunta a ti y precisamente entender un poco cómo es este día a día, porque coincide con tu análisis inicial en este espacio de Venezuela Hoy. Quiero decirles que vamos a escuchar ahora a Alejandro Vázquez, abogado de migración. Previamente escuchamos también a la abogada de migración cubano-americana, Jenny Páez, y al abogado y analista político venezolano, Neger Granado. Alejandro, quiero escucharte. A ver, porque esto parece que fuera a implosionar.
Sí, en mi opinión el problema es muy completo y el problema puede reventar en cualquier momento de nuevo. Y puede reventar porque a partir de mayo, cuando el título 42 se elimine, los oficiales de asilo están obligados a cualquier persona, ya sea nicaragüense, cubano, venezolano, a hacer una entrevista de miedo creíble. Y si la persona califica para la entrevista de miedo creíble, tendrá que salir del proceso expedito y entrar a un proceso por la sección 240 regular. Lo pueden mantener detenido, no creo que tengan la capacidad de detener a todas las personas. Pueden hacer el proceso express, que tampoco creo que pueda funcionar. So, lo que hicieron ahora no está mal hecho, en mi opinión, está bien hecho. Es una solución temporal. Es como si tú tienes un derrame de agua en tu casa y tú tratas de pararlo momentáneamente, pero no es la solución correcta. Primero, porque aunque yo quisiera que se mantuviera en el tiempo, ese programa adolece de factores jurídicos que puede ser cuestionado en Corte Federal, porque genera una inmigración, una cuota que no está autorizada, es decir, altera completamente el sistema de cuotas de visa migratorio de Estados Unidos con facultades presidenciales que puede o no ser cuestionada. Hay tela por donde contar en eso en dos partes, pero es un tema complejo. Tiene aristas complejas en las facultades del Ejecutivo de cuasi legislar y crear un sistema que le pertenece básicamente al legislativo. Pero en la medida en que no se solucione realmente este problema, que no va a tener solución, porque el país está cortado a la mitad con una situación política muy compleja, y cada 4 años hay una renovación, y cada 2 años hay una renovación de la Cámara, porque el sistema está diseñado de eso. Es una situación muy, muy compleja, y realmente, lamentablemente, el país funciona a nivel de crisis. Es decir, cuando hay una crisis, tú resuelves eso momentáneamente, pero no hay una previsión de los problemas. ¿Sabes? Ya sea porque el órgano administrativo está saturado, está colapsado, no puede funcionar. Los problemas son cómo funciona. Es un país muy grande, muy complejo, con temas muy recurrentes, y la política es complicada. Pero la falta de previsibilidad en materia migratoria ha generado esta crisis, y la poca presión de la política exterior de Estados Unidos hacia los países, la falta de un enfoque coherente hacia Latinoamérica ha generado que este problema se mantenga. Usted, si es el primer país del mundo, tiene que ejercer presión efectiva sobre los actores que le afectan a usted. Y si usted no la mantiene, evidentemente la inmigración se ha constituido un mecanismo de esos países de afectar la política interna de los Estados Unidos, porque está hecho con eso. Y si usted como potencia de primer orden no controla ese, no puede jugar entonces las reglas de juego, porque le están bombardeando constantemente. Entonces, si usted no toma una posición coherente con respecto a los derechos individuales de las personas y le exige responsabilidad a los gobiernos de cada país de solucionar sus problemas, y le exige a los países que son cómplices, ya sea expresa o tácitamente, que permitan un tráfico ilegal de personas a través de los mecanismos, de que eso no se pueda permitir, usted nunca va a resolver el problema. Porque todo el mundo va a querer emigrar aquí por razones económicas. Máxime cuando los mecanismos sociales y políticos de Latinoamérica están colapsados. O sea, el Estado como entidad social de garantía de los ciudadanos es un sistema fracasado. O sea, hoy día los estados no garantizan la seguridad de sus ciudadanos, por eso es que la gente migra. Si el Estado como ente social, el concepto de la fundación de Estado político a nivel mundial ha fracasado. Y por eso se habla de una reestructuración, pero es un tema más complejo que no se va del marco de esta situación. Pero los orígenes de este problema, ahora, Estados Unidos como potencia tiene que tomar una actitud coherente y de responsabilidad. Tú no puedes ser primera potencia del mundo si tú no tienes facultad de gobernar mundialmente. Y Estados Unidos siempre en política exterior le ha faltado la capacidad de ser imperio. Es decir, Estados Unidos es un imperio forzado porque nunca ha tenido la capacidad de expansión desde su fundación. Fue un país que se funda sobre la base de no mezclarse en política exterior. Crece tanto económicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial que da un rol que no está preparado, a diferencia de Inglaterra, de otros países, que fue siempre una monarquía expansionista. Estados Unidos, la religión protestante y todo que es la fundación de este país va en contra de los principios de Estados Unidos. Tiene una responsabilidad a veces moral de decir, voy a hacer esto, pero no lo puedo hacer, voy a hacer esto, pero no lo puedo hacer. Y los actores de estos países se facilitan de esto y realmente presionan y permean las bases. La política de Estados Unidos en los últimos 30, 40 años ha contribuido a eso porque el partidismo ha impedido que haya una postura coherente. Entonces, y la falta de previsibilidad. Eso es un tema tan complejo que puede impulsionar a largo plazo la estabilidad de esta nación. Y es cuando tú analizas todos los estados, cómo implosionan las grandes sociedades, implosionan a través de un flujo irregular de personas. Si la historia de Roma como imperio y cuando tú las fronteras se permean a una manera que elimina la capacidad del gobierno de un país de gobernar. Y cuando tú, pero es un tema tan complejo que la solución inmediata yo creo que es priorizar la migración legal a los Estados Unidos, priorizarla, establecer los mecanismos regulares de refugio en los países, en las embajadas, priorizar el sistema de refugio para que las personas que tengan un caso de refugio puedan venir a través de aumentar las visas temporales de trabajo a trabajadores agrícolas, a trabajadores del sector de turismo. Se necesita, la gente viene a trabajar. Y si después esa gente califica por su destreza, por su habilidad, darles mecanismos de residencia. Existen mecanismos para procesar a las personas. El país absorbe miles de trabajadores. Este país tiene la capacidad de emplear una masa enorme de personas y no tener un estatus de ilegalidad, de irregularidad. Pero tú tienes que tener una política coherente. Si tú no tienes esa política coherente, tú no puedes arreglar tu casa si todos los días te están permeando las paredes de la casa y te están entrando. Tú tienes primero que poner orden y después establecer. Pero lamentablemente, Marcano, yo no veo que eso pueda funcionar.
Sí, no, y además es desalentador este análisis, pero muy real. Y precisamente, Negar, a ti sí te voy a involucrar directamente en política, porque lo que analiza tanto Jenny como Alejandro nos hace ver que hay un sistema roto, es decir, sí. Indiscutiblemente, pero políticamente vemos que el giro que está dando la región en países, esta izquierda, lo que está es afianzándose en estos países que han fracasado, pero además están pisoteando a sus ciudadanos de una manera tan humillante que deciden lanzarse al mar, deciden caminar por la selva, a pesar de que saben que sus propias vidas están en riesgo. Y esto parece también no arreglarse en el camino muy pronto.
Mira, si nosotros analizamos lo que acaba de decir el doctor Alejandro, vamos a entender de que es una política de Estado de estos países del éxodo o del exilio forzado de sus ciudadanos. O sea, el Estado debería garantizar los derechos de esos ciudadanos que no están siendo garantizados. Y a consecuencia de esa falta de garantías, de esa falta de derechos, esos ciudadanos terminan saliendo a otros países. O sea, nosotros vemos Estados Unidos porque es el país en el que estamos. Pero si nosotros vemos la migración, en el caso de Venezuela, hacia Colombia, Chile, Argentina, Perú, son procesos que fueron tan irregulares que desbordó en esa comunidad, en esa sociedad, y los impactó a veces de manera positiva, pero muchas veces de manera negativa. O sea, cuando nosotros vemos que lamentablemente Venezuela exportó a órganos irregulares de delincuencia organizada a Colombia, Perú, Argentina y Chile, vemos de que el impacto social es negativo, no es un impacto positivo. Adicional a eso, tenemos que entender de que los venezolanos, voy a hablar en el caso de los venezolanos puntuales, no se atrevían a cruzar la frontera de los Estados Unidos si no tenían visa. O sea, si nosotros vemos en lo histórico, hace 5 años el venezolano no venía por frontera para los Estados Unidos, o sea, venía por un proceso legal. Hoy en día Venezuela no tiene una embajada o un consulado abierto donde la persona que pudiera calificar para una visa y venir legalmente lo pueda hacer. Tiene que ir a un consulado alterno en Colombia. Y adicional a eso, cuando nosotros entendemos de que este es un país que se ha fundado en la migración, se ha fundado en una migración legal, no en una migración desbordada desde el punto de vista ilegal. Entonces, políticamente, Creo que el mecanismo que creó la administración del presidente Biden para frenar la migración ilegal en este momento le ha dado su resultado, que ha surtido efecto. 97% de los migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos se frenó con este paro humanitario. ¿Qué ha pasado con otros migrantes centroamericanos? Bueno, sigue un flujo hacia la migración ilegal. Ahora, ¿qué va a pasar después de este programa? ¿Qué hay para estos migrantes? Necesitamos un trabajo conjunto, necesitamos que haya una política migratoria seria, que haya una política migratoria donde los republicanos y los demócratas estén de acuerdo, sea a través de el plan migratorio que imponga o trate de imponer la Casa Blanca, sea a través, pero no con estos pañitos de agua caliente, que lo que ha generado más bien es, de alguna otra forma, una desconfianza en lo que es el proceso migratorio a los Estados Unidos.
Les agradezco por este gran análisis, Jenny, sobre todo Alejandro, que históricamente hiciste una recomposición de lo en el donde estamos y hacia dónde vamos y de dónde venimos en la historia, y también igualmente a Negar Granado. Gracias a usted por habernos acompañado en este espacio de Venezuela Hoy de Radio y Televisión Latina.